Radio El Conquistador Red Los Lagos presenta Contacto Agropecuario, un programa de análisis del sector lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Biomasa SW, pensando la producción sustentable del sur de Chile, Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile, y Salfa Sur, la automotora que mejor conoce el sur de Chile. Contacto Agropecuario conduce Michel Junot.
Estimados amigos, en un nuevo programa de Contacto Agropecuario Radio Conquistador, hoy día vamos a tener un contacto a la distancia con Bernardo Fontaine, el economista de la Universidad Católica, director de varias compañías, convencional constituyente, una persona autorizada para hablar de economía, por supuesto, y de temas políticos. Pero antes de ir con él, saludamos a nuestros auspiciadores, Biomasa. Sabemos que el éxito de una lechería comienza con el nacimiento de los terneros, por ellos hay que recibirlos en corrales de parto limpios y seguros. Biomasa SW tiene astillas para tus corrales y callejones. No te olvides, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. También estamos junto a la cooperativa Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y en el desarrollo sostenible de la lechería a sumarse a generar valor compartido. Mayor información en www.camposaustrales.cl. Bienvenidos al corazón lechero de Chile. También estamos junto a Salfa Sur. En los ríos y en los lagos, Chevrolet Salfa Sur. Más de 48 años junto a la gente del sur. Si necesitas un vehículo para el trabajo, el campo, la construcción o la familia, tenemos un Chevrolet ideal para ti. O un leasing operativo o arrendar un vehículo, te esperamos en Salfa Sur, la automotora que mejor conoce el sur de Chile. También estamos junto a PASFER Chile. Potencia tus cultivos con la calidad y tecnología de PASFER Chile. Somos líderes en bioestimulantes para praderas y cultivos, brindando nutrición, vigor y mayor rendimiento a tu producción de forraje. También combatimos las plagas con nuestros hongos entomopatógenos de alta eficiencia. No te olvides, PASFER Chile, la fuerza natural de tu campo. Más información, www.pasferchile.cl. Bernardo, qué gusto de tenerte en Contacto Agropecuario, Radio El Conquistador. Es un honor poder compartir contigo y que nos acompañes en esta red Los Lagos, que como ya lo habíamos conversado, está en Puerto Montt, Puerto Varas, toda la cuenca del lago Llanquihue, Osorno y toda la isla de Chiloé. Así que muy bienvenido, Bernardo.
Bueno, muy bien, pues muchas gracias por la invitación, Michel. Yo encantado de estar aquí.
Bernardo, estábamos leyendo recién una columna de opinión que pusiste tres puntos muy claves cuando se refieren a una de las candidatas, y en general me quiero referir no solo a una candidata, sino que no confundir las cosas, no enturbiar la imagen que tienen las personas, hablar de socialdemocracia, hablar de que soy libertario, pero un poco sí, un poco no. Hay que ser un poco más categórico y tener un poco más de dignidad en ese sentido, Bernardo. Por lo tanto, un llamado a los candidatos a ser serios cuando se califican o se clasifican dentro de un sector político. ¿Cómo lo ves tú, Bernardo?
Claro, yo veo que aquí hoy día hay cuatro candidatos de izquierda radical, ¿cierto? Que son todos herederos del gobierno, ¿verdad? Claro, bueno, sí. Ahora son tres porque entiendo que ahora se acaba de bajar la presidenta del Partido Socialista, ¿verdad? Sí. Pero en definitiva tenemos a Carolina Toá, tenemos a la Janet Jara y tenemos a al diputado Vinte. Y los tres son herederos del gobierno, ¿verdad? Han sido partícipes de este gobierno activamente, ministros, presidentes de partido, digamos, ¿no es cierto?, del presidente, voceros del gobierno, en fin. Entonces, son herederos de este gobierno. Y lo que, una de las tragedias que ha ocurrido en Chile en los últimos años, que hemos tenido tanto problema con la política, ¿no es cierto?, tanto drama con la política y tanto desacople de la política respecto a la realidad y respecto a lo que los ciudadanos quieren, es precisamente que se abandonó aquí la socialdemocracia, ¿verdad? La izquierda abandonó la socialdemocracia, la abandonó en el gobierno de Sebastián Piñera, ¿verdad? Cuando en definitiva asusó y se benefició y forzó la máquina, digamos, para llegar a un cambio en la constitución con el estallido social. Y ahí teníamos nosotros al senador Quintana, que hoy día es presidente del PPD, el partido Carolina Toá, diciendo que había de hecho un sistema parlamentario y saltándose toda, digamos, la institucionalidad y llegando cero apoyo a carabineros, cero apoyo a los ciudadanos que sufrían la violencia y cero apoyo a la institucionalidad. Entonces, yo lo viví en la convención constitucional.
Eso te iba a preguntar, porque tú lo viviste con una vocera de esta nueva constitución que se quería poner, que tenía un sesgo chavista, un sesgo absolutamente totalitario, que evidentemente le iba contra piel a las personas y al país completo, y salió con un rechazo tremendo. Y Carolina Tohá era una defensora de aquella constitución junto con estas otras personas que tú acabas de mencionar. Entonces, es muy raro que se traten de desmarcar de algo que ellos en realidad construyeron para intentar cambiar el rumbo de nuestro país a algo que ellos imaginaron en algún momento. ¿O no, Bernardo?
Absolutamente. A mí mismo me tocó debate con Carolina Tohá, ella como vocera del apruebo a favor de la constitución de corte chavista, esa que iba a crear un país multinacional, plurinacional, con distintos sistemas de justicia, sin respeto por la propiedad privada, donde perdíamos la mayor parte de la libertad y la democracia quedaba atrapada en un conjunto de normas que favorecían a ellos que estaban en el gobierno, al Frente Amplio, al Partido Socialista, al PPD y al Partido Comunista, lo mismo que el gobierno de Díaz, el gobierno de Boric. Este era el proyecto del gobierno de Boric al final, ¿no es cierto? De constitución. Entonces, resulta que ahora ella dice, no, yo no tengo nada que ver con eso, pero ¿cómo no va a tener que ver con eso? Si ella estuvo a favor, y no solo a favor, ella tiene un Twitter, por ejemplo, que es una especie de letanía religiosa, y dice, yo apruebo, tú apruebas, él aprueba, nosotros aprobamos, todos aprobamos por Chile, por nuestra familia, por nuestros hijos, debemos aprobar. Entonces, esto no era solamente que ella fuera a votar, digamos, sino que ella estaba activamente involucrada en la campaña. Yo era vocero del rechazo. Y esto no fue una casualidad. Yo estuve en la convención, la primera, la que produjo el mamarracho de constitución que rechazamos el 4 de septiembre del 22, ¿no es cierto?
Correcto.
Y ahí los socialistas y los PT votaron todo a favor del Frente Amplio y del Partido Comunista. Fíjate que los socialistas y el PPD tenían los votos suficientes como para echar abajo las normas, porque esto es un tema técnico, pero en definitiva, para aprobar una norma necesitaban dos tercios. Y por tanto, si tenían menos de dos tercios, no lograban aprobar una norma. Y para juntar los dos tercios necesitaban los votos del PPD y del Partido Socialista. De manera que si el Partido Socialista y el PPD hubieran tenido verdaderamente una vocación socialdemócrata y hubieran respetado la institucionalidad, hubieran respetado la propiedad privada, hubieran respetado ciertas libertades, la libertad de prensa, una serie de cosas que quedaban amalgadas por ese proyecto constitucional, y entonces no se habían aprobado las normas. Así que hoy día yo creo que la Carolina Tohá tiene un tremendo problema de doble personalidad, digamos. Ella hoy día quiere presentarse como el bueno, el policía bueno, ¿no es cierto? Pero era el policía malo, ¿verdad? Ella, cuando se trató de reforzar carabineros, recuérdate tú, una ley que buscar, ella llamó esa ley la ley gatillo fácil. Y se opuso, ella como ministra del Interior. Y como ministra del Interior campeó, ¿no es cierto?, la delincuencia. Pero además, en términos económicos, esto que yo publiqué era a propósito de una entrevista a Andrés Velasco, que trataba de disfrazar a Carolina Tohá como si fuera Felipe González, Ricardo Lagos, Tony Blair, una persona así socialdemócrata del centro. Y dice ahí Velasco que ella es heredera de los gobiernos de la Concertación que trajeron crecimiento a Chile. Pero en realidad ella, la realidad es que ha participado y es heredera del gobierno de la Bachelet y de Boric, los dos con peor crecimiento económico. Se pelean quién es el peor de los últimos 30, 40 años. Entonces, por favor, seamos sinceros. Si ella quiere ser socialdemócrata y cambió su visión, está en su derecho, ¿no es cierto? Todos podemos cambiar de opinión. Pero entonces tiene que decirlo con claridad, decir que ella efectivamente se equivocó en apoyar la constitución de la convención, y se equivocó en estar en el gobierno de Boric y no estuvo de acuerdo con los indultos, porque esto es gracioso. Ahora ella dice que ya no habría indultado, pero ella era ministra de Interior y no renunció.
La verdad, Bernardo, es que por eso hay que tener algo de decencia, porque la verdad se juega mucho con la mala memoria que tenemos los chilenos. Esto pasó, parece, anteayer, y ya se están dando vueltas diciendo que no era lo mejor que hemos visto. Sin embargo, esa situación cada vez... es bochornosa, que uno está viendo lo cuál fue el actuar de ellos respecto de lo que hoy día quieren reflejar. Y la gente lo va a reconocer, la gente, insisto, la gente pareciera que tiene mala memoria, pero basta revisar un poquitito o que alguien se levante estos chats, estas conversaciones y van a salir ahí las verdades. Yo te quiero llevar al tema de seguridad. Tú lo tocaste muy tangencialmente con el apoyo de Carabineros. Hoy día vemos las municipalidades gastando lo que no tienen por tratar de responderle a la población. ¿Qué mejor que los alcaldes que están día a día con su gente, día a día con el ciudadano? Ellos saben lo que quieren. Y hoy día las municipalidades están gastando dineros que debieran haber gastado, que el Estado debe gastarlo, no las municipalidades. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cómo podría salir de este embrollo en que están hoy día las municipalidades y que evidentemente es responsabilidad del Estado de Chile?
Bueno, y no solo las municipalidades, ¿no es cierto? Las empresas y todos nosotros, las personas.
Pero claro.
La gente pone cámaras, alarmas, luces, focos, en fin. Entonces, efectivamente, todos estamos gastando en seguridad un gasto que no es necesario en el fondo. O sea, hoy día es necesario dada la inseguridad, claro, claro. Pero si el Estado cumpliera con su rol, no necesitaríamos gastar así. Entonces, yo creo que esto es muy grave y obviamente nos hace vivir muy tranquilo y mucha gente, especialmente en el sur, que efectivamente vive además la violencia en la puerta de su casa, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, yo creo que aquí lo que falta es no tantas leyes ni tantas cosas, que hay muchas leyes aprobadas, sino lo que falta es decisión. Hay una norma importante que se está discutiendo en el Congreso, que es las reglas de uso de la fuerza. ¿Cuándo puede disparar el carabinero o la fuerza armada, ¿verdad? Y ahí entonces el gobierno se opone en la práctica a que puedan disparar y crear una serie de estructuras diciendo, por ejemplo, yo no sé si tú te has leído, pero es impresionante. El proyecto de ley que quería el gobierno decía que había que tratar distinto al supuesto criminal según su origen, si era indígena, si era
extranjero.
Extranjero, que eso. Entonces, era una cosa absurda que el carabinero tenía que primero empezar a preguntar quién era, pedir el carnet y después disparar. Mientras tanto, lo iban a matar, digo.
Claro, entonces, preguntarle si el arma era de verdad o era de
objetivo. Claro, una cosa absurda. Yo claro. Creo que aquí la clave es que el próximo presidente, porque con este ya no tenemos caso, claro. el próximo presidente o presidenta respalde al carabinero. Entonces el carabinero tiene que poder usar la fuerza y tiene que ser intocable. Enseguida, bueno, obviamente hay temas de cárceles, de inteligencia, claro. de control de la inmigración, de tener jueces que tengan los pantalones para meter preso. El otro día yo veía en la televisión un grupo que asaltó una radiopatrulla. Y fueron detenidos. Y el juez, ¿qué hizo? Lo soltó. Confirma semana. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo? En Estados Unidos, en Europa, en los países que tienen la seguridad, los policías son intocables.
Pero entonces, culturalmente se ha ido asentando con la falta de respeto de que algunos que incluso son parlamentarios y hoy día están en el gobierno, impusieron y se encaraban a carabineros en este movimiento delincuencial. Bernardo, te quiero invitar a una pequeña pausa musical y a la vuelta quiero que agarremos el tema del cual tú eres experto además, que es el tema económico, un tema de crecimiento. ¿Por qué es tan importante el crecimiento? Y ahí le toca directamente a nuestros auditores de Radio El Conquistador en el sur que están tan golpeados y que efectivamente hay un tema con los salmoneros. Pero bueno, vamos a conversar de economía a la vuelta de este espacio, ¿te parece?
Encantado, por supuesto.
Vamos a una pausa y estamos de vuelta.
A esta hora, Michelle Junot conduce Contacto Agropecuario en Radio El Conquistador Red Los Lagos.
Ya estamos de vuelta en Contacto Agropecuario Radio El Conquistador. El invitado de hoy día, Bernardo Fonten. Estamos, como todas las semanas, acompañados de biomasa, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. Estamos junto a la cooperativa Campos Australes, estamos junto a Salfa Sur, la automotora que mejor conoce el sur de Chile, y estamos con Pasfer Chile. Potencia tus cultivos y tus praderas con Pasfer Chile. Más información en www.pasferchile.cl. Ya estamos de vuelta en Contacto Agropecuario, el invitado de día, Bernardo Fonten. Bernardo, como lo dije en el segmento anterior, Hoy día, si hay algo que pudiera marcar un cambio profundo, profundo en el destino de Chile, es realmente la inversión y el crecimiento económico. Sin dinero no se puede hacer nada, y si no se puede hacer nada, al final de cuentas nos vamos a ir pisando los cordones y vamos a caer en este abismo que se ve muy cerquita. Porque con tasa de crecimiento del 1.5, del 2, evidentemente eso es un abismo, eso no es una solución, no es un camino. ¿Cómo lo ves tú, Bernardo?
Exactamente, yo creo que Chile necesita un remesón, un cambio radical en la política económica para que efectivamente logre despegar económica y socialmente, porque como dices tú, sin crecimiento no hay plata, ¿no? Es muy simple. Y para eso, ¿no es cierto?, es muy importante no hacer grandes reuniones de economistas que tomen café con el ministro de Hacienda y no hacer tanta declaración de que ahora tenemos hasta la ministra Jara comunista preocupada del crecimiento, cuando los comunistas nunca le han interesado, no saben crecer, sino que lo que hay que hacer es tomar las medidas. Y yo ahí, fíjate que echo de menos en los candidatos, si bien de centro derecha y derecha, porque en los candidatos de izquierda ellos no saben crecer, así que no les podemos pedir eso. Que no hayan hecho un planteamiento más firme, más claro respecto a lo que hay que hacer ahora, teniendo en cuenta los aranceles que está poniendo el gobierno norteamericano. Aquí en el crecimiento, básicamente, hay dos cosas que hacer. Lo primero que hay que hacer es que hay que bajar el impuesto a las empresas. El impuesto a las empresas del 27% es demasiado alto. Se come una parte muy grande de las utilidades que serviría mucho mejor a la sociedad y a los chilenos si esos dineros fuera invertido dentro de la empresa, ¿no es cierto?, y pudiera generar más sueldos, más ventas, mejores productos, más empleo, más negocio para los proveedores, etcétera, ¿verdad? Y ese impuesto del 27% es uno de los más altos que hay en la OCDE, y hasta el ministro Marcel está de acuerdo, que es socialista, está de acuerdo que es alto. Pero hay que tener los cojones para bajarlo y ver cómo el Estado se aprieta el cinturón para poder absorber eso. Y lo segundo que hay que hacer es, no hay que modificar, no hay que suavizar, no hay que hacer un ajuste por acá, hay que barrer con el sistema de permisos. Toda esta permisología, que en el fondo es una burocracia, ¿verdad?, es una burocracia burra, que hace que los proyectos queden paralizados porque hay cuatro arbolitos, porque no se hizo tal trámite o tal cosa, en fin. Proyectos que demoran 10 años en aprobarse, por ejemplo, o proyectos que necesitan 500 permisos. Eso es de loco. Fíjate que el Centro Estudio Público acaba de sacar la semana pasada un informe que dice que Chile pierde 25 mil millones de dólares. 25 mil millones de dólares, una cifra que uno no es capaz ni de imaginar, por este tema de la burocracia. Y que si se eliminara esto y tuviéramos un sistema de permiso, por supuesto hay que cuidar el medio ambiente y cumplir reglas, ¿no? Pero si tuviéramos un sistema racional y eficaz, el país crecería 0,7% anual más. O sea, crecería un tercio más de lo que está creciendo hoy día. Es muy importante. Entonces, a mí me sorprende que ayer la candidata Carolina Tohá, ex ministra del Interior recién, ¿no?, ella, con ojo blanco, sorprendida y espantada, dice: mira, es tan increíble esto del exceso de burocracia y de permiso, que hay un pueblo en el norte, cerca de Visviri, que no tiene electricidad y está construido la conexión y las líneas para que tenga electricidad, pero por un problema judicial de permiso hace años que no tiene electricidad. Ahora, yo digo: oiga, pero ella fue ministra, ¿no?, del gobierno Boric. ¿Qué hizo el gobierno para solucionar eso? ¿Mandó una ley al Congreso para corregir este exceso de permiso? ¿Administrativamente aceleró el proceso? No, ahora ya descubre que había este problemita. Bueno, pero entonces, y eso yo creo que nos lleva a un tema bien de fondo, que una de las cosas que nos falta en la política chilena es la verdad. Lo acabamos de ver con la senadora Allende, ¿no? Ahora, después de que ella rasgada vestiduras, que ella no sabía nada, tenía nada que ver con la compra de su casa, heredada de su padre, Salvador Allende. Ahora sabemos que resulta que sí estuvo metida hasta las patas. Entonces, ¿por qué no decir la verdad? El ministro de Hacienda, fíjate que el ministro de Hacienda ha hecho trampa persistentemente en el manejo de la política fiscal. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha hecho, por ejemplo, infla las proyecciones de ingresos de los años futuros. con lo cual el Congreso, que por lo menos en lo que respecta a Chile Vamos, porque ha sido distinta la postura republicana en este punto específico, Chile Vamos ha estado medio bajaroneando, entonces ha terminado aprobándole aumentos de gasto contra esos ingresos que resultan ser falsos. Después los ingresos no son los que él proyectó, y entonces ¿qué ocurre? No tiene la plata, se endeuda. Y se ha gastado también los ahorros que tenía Chile para casos de emergencia. Pero la deuda tampoco cuenta toda la deuda. Él informa siempre la deuda directa del Estado, pero está la deuda de las empresas públicas, que eso es un 10% del PIB más. Está otro 10% que la deuda del CAE, ahora la reforma previsional que genera una deuda adicional, y otras deudas más que hay. Entonces, al final, la deuda de Chile es 60% del PIB, no 40%, como él dice. Entonces, vamos, te fijas tú haciéndonos trampa. Ahora, por ejemplo, ha anunciado un crecimiento del PIB de 2,5%. Es muy difícil que eso se cumpla. Lo acaba de corregir el Fondo Monetario en 2%. Todo el mundo está bajando las proyecciones de crecimiento por los aranceles. Pero además, él anunció un gran ajuste ahora, en sus palabras, de gasto público. Pero fíjate que la mayor parte de ese gasto, ¿sabe de dónde viene? De leyes que o no se han aprobado o no se han presentado. Es decir, y de aumento de las tarifas que va a cobrar el Estado a nosotros los ciudadanos. O sea, ¿cuál es el ajuste del cinturón?
Ni uno. Cero.
Entonces, yo creo que necesitamos cambiar eso, fíjate tú. Y esto del déficit fiscal es muy importante, porque uno lo ve como algo lejano, como una cosa de preocupación de los técnicos. No. Esto significa que la tasa de interés es más alta. Porque Chile, el gobierno chino se está endeudando todos los días. Y eso hace que la tasa de interés sea más alta y los créditos hipotecarios específicamente sean más altos que lo que serían si el Estado no se endeudara tanto. Bernardo, y por otra parte también empuja la inflación.
Bernardo, me asalta la duda. Nosotros tenemos de alguna manera una cierta claridad. Los economistas más serios del país yo creo que lo tienen súper asumido. Y hay algunos que están apoyando a este gobierno. No quiero decir que no sean serios, pero a lo mejor guardan algún silencio cómplice. Esto lo están viendo inversionistas del exterior, nos están viendo afuera. Hay una lupa sobre Chile en ese sentido que pudiera hipotecar el futuro gobierno, de decir cuánto le va a costar al próximo gobierno o a los próximos gobernantes poder generar confianza. ¿Va a haber un rezago ahí que agarre vuelo? ¿Qué va a haber que hacer en ese sentido? ¿Cómo lo ves tú, Bernardo? ¿Será un peso adicional?
Yo creo que hoy ha sido un peso adicional en estos años, por eso hemos tenido menos inversión. Estaba buscando aquí, pero para darles una idea, el año 2011, 2012, qué sé yo, todos esos años que Chile crecía fuerte, entraban al Servicio de Impacto Ambiental a evaluar 1.500, 1.600 grandes proyectos de inversión al año. Hoy día están entrando 500, todos estos últimos años. 500, un tercio. Entonces, por supuesto que entre la permisología y la burocracia y la inestabilidad política y económica y social y la delincuencia, obviamente esto espanta, ahuyenta la inversión. Ahora, hay mucha esperanza, yo creo, en el próximo gobierno. Pero el próximo gobierno va a tener que tomar decisiones muy duras y por eso los ciudadanos vamos a tener que estar muy encima para apoyar eso, ¿cierto? Para apoyar que efectivamente se produzca una reducción del gasto público importante, porque el gasto público está desmandado. Y tenemos mucha corrupción, ¿no es cierto?, del gasto público. Acaba de salir un reportaje del Mega, otro tracalá de fundaciones que aparentemente se robaron la plata en Atacama, recibieron plata del Estado para supuestos labores sociales que nunca realizaron. Y tenemos todos los días que sale algo, ¿no es cierto? Y tenemos problemas, tenemos, por ejemplo, el ausentismo de los empleados públicos es muy superior a los privados, los empleados públicos ganan más que los privados, los empleados públicos presentan más licencias que los privados. Ahora, por supuesto que la mayoría de los empleados públicos son buenos, ¿no? Y hacen su pega y todo, ¿no? Estamos contra eso. Pero sí estamos contra los abusadores, contra la injusticia que hay ahí, ¿no es cierto? Y eso significa ir a romper huevos, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que estar muy firmes en perseguir el mal gasto del Estado y en decir con todas sus letras, con nuestros impuestos, no.
Bernardo, te quiero agradecer estos minutos que estuviste con Radio El Conquistador. y Contacto Agropecuario de acá del sur de Chile. Te quiero enviar un afectuoso saludo, el agradecimiento de haber estado compartiendo con la red Los Lagos de Radio El Conquistador en estos minutos. Muchas gracias por tu participación.
Muchas gracias. Quiero agregar un tema.
Claro que
frente
sí.
A los aranceles que están afectando particularmente el mundo agropecuario, ¿no es cierto? Yo creo que lo que tiene que hacer Chile, no solo ir a reclamarle a Estados Unidos, a negociar, no solo tratar de buscar tratados con otros países, eso es obvio. Lo que tiene que hacer es bajar los costos, porque tenemos que cuidar los empleos, tenemos que cuidar las empresas. Entonces tenemos que cuidar los sueldos de los chilenos. Entonces, claro. ¿Qué tenemos que hacer? Producir más barato, porque también tenemos una enorme oportunidad con estos aranceles. Y para producir más barato, los agricultores tienen que tener agua. Entonces, por tanto, tiene que haber una inversión grande en plantas desalinizadoras ya. Segundo, los agricultores tienen que tener, no solo los agricultores, los exportadores tienen que tener mejores vías de comunicación, carretera, extensión de los puertos, y tienen que tener seguridad. Uno de los problemas que hay en los puertos es que los camiones no se atreven a andar de noche por las carreteras.
Increíble.
Entonces se pierden muchas horas de puerto. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y en el caso, y otras cosas más por el estilo que no quiero detenerme, claro, como eso. Bajar los impuestos y todo, pero ahora tenemos que bajar los costos de Chile. Sin obviamente afectar a nuestros trabajadores.
Bernardo, te quiero dejar invitado para otra oportunidad porque ese tema me interesa muchísimo tocar acá. No hemos tocado los salmones que te dije inicialmente. Sí. Ahí hay un tema tremendo. Las exportaciones de salmones de Chile son 6 mil millones de dólares. Después del cobre son los salmones. Imagínense, eso está completamente frenado. Pero eso lo dejamos para otra conversación. ¿Te parece, Bernardo?
Por supuesto.
Gracias.
Estupendo. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, que estés muy bien.
Gracias.
Agradecemos a Bernardo por su amable participación y, por supuesto, lo vamos a estar llamando próximamente porque se comprometió a hacer un análisis de lo que nos está ocurriendo más cercanamente acá en el sur también, con los temas de inversión y, por supuesto, con todo lo que eso conlleva. Y nos despedimos del día de hoy junto a Biomás SW. Sabemos que el éxito de una lechería comienza con el nacimiento de los terneros, por eso debemos esperarlos en salas de parto y corrales limpios y seguros. Biomás SW tiene disponibilidad inmediata de astillas y viruta de madera para tus corrales y callejones. Agenda tu pedido llamando a contacto @biomasasw.cl. Biomás SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. También nos despedimos junto a Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y en el desarrollo sostenible de la lechería a generar valor compartido. Si quieres saber más de la cooperativa, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl. Bienvenidos al corazón lechero de Chile. También nos vamos junto a Salfa Sur, en los ríos, en los lagos, Chevrolet de Salfa Sur. Más de 48 años junto a la gente del sur. Para el campo, el trabajo, la construcción o la familia, tenemos un Chevrolet ideal para ti, la automotora que mejor conoce el sur de Chile. También nos vamos junto a Pasfer Chile, que te invita a potenciar sus cultivos con Pasfer Chile. Somos líderes en bioestimulantes para praderas y cultivos, brindando nutrición, vigor y mayor rendimiento. También combatimos las plagas con nuestros hongos entomopatógenos de alta eficacia, respaldados por la ciencia y la experiencia. Encuéntranos en Coprinsen y Biosur. Más información en www.pasferchile.cl. Y así, estimados amigos, llegamos al fin del programa del día de hoy. Nos vemos la próxima semana con otro invitado, análisis o entrevista que esperamos siempre sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esto fue Contacto Agropecuario, un programa de análisis del mundo lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Biomasa SW, pensando la producción sustentable del sur de Chile, Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile, y Salfa Sur, la automotora que mejor conoce el sur de Chile. Contacto Agropecuario con la conducción de Michelle Junod en Radio El Conquistador Red Los Lagos.